Y como todas las semanas, primera incursión puntual de lo nuevo para este 2023, estamos con la diputada provincial Marisa Garnica. ¿Qué tal, Marisa? ¿Cómo estás? Buen día.
Hola, buen día. ¿Cómo están? La verdad que, bueno, comenzando la tarea de las visitas que veníamos comentándoles a todos los que nos escuchan en este programa, y agradecerte, ¿no? De que es, sigamos juntos, la verdad que, bueno.
Un placer, un gustazo, y además enterarnos de tantas cosas y saber que hay gente que se preocupa por lo que por ahí le puede pasar a muchos que quizás innominados o no tienen forma de dar a conocer lo que pasa, o por ahí el poder relativo de un legislador ayuda de otra manera, ¿no?
Bueno, esa es la idea y creo que es la tarea, ¿no? De poder mirar y reflejar a través del relato de primera voz lo que uno identifica con estas visitas. Y como decíamos el año pasado, en febrero retomamos las visitas. En esta oportunidad volví a comenzar por Carrizal, como el año pasado, en este precioso distrito de Luján de Cuyo, a través de distintas personas que habitan este distrito, solicitándome la posibilidad, y por eso acudí, a visitar la colonia educativa número 2. Esta colonia está enclavada en un barrio que se denomina de hidráulica, entendiendo que este espacio, este barrio, si se quiere, y digo si se quiere porque hoy está deshabitado, entendemos que pertenece a Hidráulica de la provincia de Mendoza, a la dirección de Hidráulica de la provincia de Mendoza. Si bien esta colonia educativa depende de la Dirección General de Escuelas, se encuentra
no
ahí
una escuela, ¿no es cierto? ¿Por qué?
No es una escuela. Muy bien esa aclaración. Está bueno porque quienes nos vienen escuchando también saben que he visitado más de 50 escuelas el año pasado. Entonces, no es una escuela, es una colonia. Y para referenciar este espacio, vamos a decir que puede ser una colonia de vacaciones. Claro. ¿Por qué una colonia de vacaciones o una colonia que se utiliza para, en el caso de algunas escuelas religiosas, para reflexionar? ¿Por qué? Porque este lugar, este espacio físico, está acondicionado con dormitorios, con camas, cuchetas para 85 personas, que en general son niñas, niños o adolescentes, que solicitan a esta área de colonias educativas de la Dirección General de Escuelas turnos para poder visitar y quedarse, pernoctar, pasar días ahí, porque tiene espacios de cocina, tiene espacios de baños, tanto para niñas como para niños, tiene, como decíamos, dormitorios en perfecto estado, la verdad que impecable.
De hecho, estamos viendo las fotografías y además pensaba, desde el fenómeno de un retiro, como me decías, alguna que otra escuela confesional, pero también, por ejemplo, vacaciones con perfil deportivo y demás para chicos del comienzo de secundaria, ¿no?
Exactamente, porque mira, sabemos que hay niñas, niños, adolescentes que nunca salieron de su casa, y esta es una oportunidad de tener esa tan ansiada vacación justamente con sus pares, con sus compañeros, de quién no ha tenido ese viajecito de séptimo grado.
Qué inolvidable.
Qué inolvidable. Y que hace a la educación integral. Porque, bueno, no nos olvidemos que somos cuerpo, mente, alma. Entonces, bueno, justamente eso alimenta. Pero te cuento más aún que, además de este edificio que estamos viendo a través de las imágenes, que tiene una limpieza impecable, a pesar de que estamos teóricamente de vacaciones, por lo tanto no ha sido utilizado en estos meses. También al lado de este edificio vamos a ver una construcción muy linda que también está en muy buen estado, que es un museo. En ese museo hay desde los orígenes, fotos con los orígenes, por ejemplo, de la construcción del dique, el Carrizal. La verdad que, bueno, vamos a ver, las fotos casi se ven muy alejadas porque son fotos en blanco y negro, pero la verdad que es para ir, es para conocerlo. Siempre decimos, quienes de alguna manera nos dedicamos a la educación, que una imagen es mucho más que un discurso, un diálogo, una explicación, porque la imagen no se borra, la imagen representa un montón de otras cosas que a veces con el lenguaje solo no llegamos. Entonces, bueno, la verdad que al recorrer estas instalaciones, en donde, como te decía, teóricamente también hemos hecho un pequeño informe porque entendemos que es de hidráulica, que es lo que nos dijeron quienes habitan por la zona.
Es decir, que hay una responsabilidad compartida aparentemente entre hidráulica y la Dirección General de Escuelas.
Exactamente. ¿Por qué hago referencia a esto? Porque hay múltiples construcciones en estado de abandono. O sea, no hay nadie, no se utilizan. Unas construcciones de ladrillo visto fantásticas, la verdad que da pena. Recorrer ese lugar y ver que está en desuso, que no se utiliza. Bueno, la verdad que nos presentamos en el lugar, muy atentamente nos abrieron las puertas de esta colonia, estuvimos visitándola y además, ¿por qué fuimos a visitarla? Porque no es la primera vez que tenemos información de este lugar. Antes de la pandemia, me llega la información de que este lugar, esta colonia, tiene graves problemas de agua. También lo vamos a ver en la foto, un gran tanque de agua que está hoy inutilizado. ¿Por qué? Porque se rompió la bomba de la perforación, por lo tanto, este espacio no tiene agua. ¿Cómo se solucionó el tema después de la pandemia? Y con tachos. Con tachos, pongámosle cisternas, vimos dos cisternas azules del tamaño o de la altura de la pared, la verdad que no sé cuántos litros contendrá eso. Eso es lo que permitieron como solución a esta colonia, por lo tanto los demás espacios que están inutilizados, no tienen agua. Por lo tanto, ¿qué problema sucede con eso? Después de la pandemia, obviamente que sus directivos y quienes están a cargo de esta colonia pidieron a la Dirección General de Escuelas la reposición de esa bomba. La bomba apareció, se instaló, a los pocos tiempos dejó de funcionar, se volvió a retirar, se volvió a instalar, se volvió a retirar. La bomba no apareció más. Desde entonces, como te decía anteriormente, la solución fueron tachos azules con agua. Por lo tanto, ¿qué impide esto? Y que no funcione al 100%. No pueden tener una asiduidad como si tuvieran agua en las instalaciones. ¿Por qué? Porque ese líquido que compran o que a veces la municipalidad les traslada con mucho, después de muchas llamadas, hace que solo tengan agua para consumo humano. Y como te contaba, esta construcción de esta colonia tiene unos espacios preciosos que lamentablemente se está secando toda la vegetación porque desde hace años que no se riega, que solo se riega cuando llueve y sabemos que en Mendoza llueve poco y casi nada. En estos espacios físicos te cuento que hay dos piletas de natación, obviamente vacías, que no tienen agua. Por lo tanto, digo, ¿qué es lo que opina la comunidad de la zona? Y están dejando que se caiga porque lo quieren cerrar. Es lo que expresan los vecinos que se preocupan y que se ocupan de estos lugares con mucha dedicación y con mucho cariño, porque esta colonia ha sido un lugar de encuentro de hace muchos años. que funciona y ha funcionado bien. Entonces, bueno, no se entiende por qué el gobierno de la provincia de Mendoza, por qué la Dirección General de Escuelas no se ocupa de dar soluciones a esto. No es de ayer, no es que la bomba se rompió ayer. Hacen años, antes de la pandemia ya tenían problemas con la bomba. No lo han solucionado, porque la solución es que tengan agua, es que tengan la bomba funcionando y que todo el alrededor puedan tener ese líquido elemento esencial para consumo humano y esencial para la vida, porque no solamente vive el hombre, sino también, en este caso, las vegetaciones de árboles, de una vegetación autóctona preciosa que da pena ver cómo se está secando.
De hecho, la Escuela de Agroecología en La Valle la han cerrado hace días nada más, y están cerrando divisiones y están cerrando escuelas en la provincia, más allá de los discursos floridos del gobernador, justamente que dice exactamente lo contrario, ¿no?
Es que esto evidencia que no les interesa la educación, como no les interesa la salud. Hablábamos antes de la grabación del problema de OSEP, como no les interesa la seguridad. Digo, estos últimos días, desde domingo, sábado y ayer, en Luján de Cuyo se han detectado, o sea, que ha habido una denuncia de más de 20 asaltos y problemas en la seguridad en el departamento de Luján, nada más. Entonces tampoco le interesa la seguridad. ¿Qué es lo que le interesa al gobierno de la provincia de Mendoza? No lo sé. Entonces, bueno, la verdad que da mucha pena. Por eso insistimos, hemos presentado ya un pedido de informe para que nos expresen qué está pasando con esta bomba, con este espacio, con este lugar, porque no puede funcionar al 100% por la falta de agua. Y a su vez, también expresar cuál es la planificación de este lugar. Claro. ¿Por qué cuál es la planificación? Porque, como te decía, las escuelas piden turnos a través de un área que existe en la Dirección General de Escuela de Colonias Educativas, pero en los meses de receso escolar prácticamente no funciona. Entonces, por ahí se podrían hacer convenios con algunas organizaciones para mantenerlo vivo. Por ahí, en esas piletas de natación, se podría hacer colonias de verano con las escuelas de alrededor, o convenios con el municipio. La verdad que digo, qué poca imaginación que tienen los funcionarios para cerrar las puertas y decir, este lugar no lo miramos, porque está alejado en el Carrizal, está alejado, cercano a al dique El Carrizal, pero bueno, hay que meterse en esa zona. Digo, la verdad, con esta excusa de bajar el número de empleados públicos, no nos damos cuenta que el empleado, porque por ahí el concepto de empleado público está tan menospreciado que entendemos que el empleado público, y no es mi imagen, ¿no? Pero que el empleado público es aquella persona que está sentada en una oficina sin hacer nada, aburrido, sin dar respuesta a nada, y vengo otro día, digo, lo típico que habíamos visto en Gasalla,
¿te acordás? La síntesis aquella de Gasalla te la estaba por mencionar, porque a la gente automáticamente se le representa
eso. Bueno, el empleado público es el médico, es el enfermero, es el policía, es el comisario, es la docente, es la directora, es el celador. Y en estos casos no se reponen el personal que se va jubilando, que se va retirando. Y la verdad que, bueno, cuando uno ve estos espacios, decís, bueno, quizás lo que se pretende es cerrar el lugar. Por eso es que nosotros, preocupados por estos temas, estamos haciendo las consultas de rigor. Vamos a seguir visitando, vamos a seguir saliendo, vamos a seguir haciendo la recorrida en el departamento fundamentalmente, pero también en la provincia. Y bueno, mientras dure el mandato, vamos a seguir caminando.
Te tengo a tiro y te pregunto, no lo hablamos en previo, así que vos me dirás si sí o si no, pero ¿tenés ganas de contarnos algo de lo que pasó ayer en la reunión con el responsable máximo de OSEP? Porque de paso aprovechamos y le contamos a nuestro público.
Sí, cómo no, cómo no.
Hay una situación muy grave, hay un deterioro, un endeudamiento, como también oportunamente durante los 8 años de la gestión de Marcelino Iglesias, y uno no puede dejar de hacer comparaciones, y además está toda la documentación que refiere a que justamente toda esta situación económica de gravedad para la obra social más importante del mal llamado interior del país, con más de 400.000 personas beneficiarias, está en la situación que está.
Sí, la verdad que desde el Frente de Todos venimos comentando, venimos haciendo reclamos, venimos haciendo pedidos de informe, venimos saliendo en algunos medios informativos de esta situación grave de la OSEP, que la vivimos, que la vivimos los afiliados, que la viven los prestadores, que la viven no solamente quienes son afiliados a la obra social. Claro. ¿Por qué? Porque este mal uso de la obra social, esta mala gestión de este gobierno, hace que todo el pueblo de Mendoza tenga que hacerse cargo a través de este proyecto de ley que ingresó a la legislatura por un 1% más que va a hacerse cargo el gobierno provincial y municipal, porque también los empleados municipales son afiliados a esta obra social. Una obra social, como vos decís, la más importante de la provincia de Mendoza, con 400.000 afiliados, que es una obra social solidaria, que significa esto, que el que más gana, más paga, que el que menos gana, menos paga, porque es un porcentaje del 6% que aporta el afiliado. Y en este caso, como decía, los dos artículos que propone el gobierno provincial como modificación a la Carta Orgánica de OSEP es un aumento tanto de la patronal en un 1%, como también del afiliado, sobre todo aquellos afiliados que tienen familiares indirectos o afiliados indirectos a esta obra social. Las excusas, y las excusas son múltiples. Una de las excusas es que los remedios son caros, que la obra social se hace cargo de algunos pacientes crónicos con enfermedades de muy altos costos en cuanto a su medicación, que sabemos que en algún momento el Colegio Farmacéutico de la provincia de Mendoza estuvo a punto de no proveerles más medicamentos por la falta de pago. Sabemos de la falta de profesionales en la obra social que se ha ido yendo, lo hablábamos, a provincias vecinas como San Luis, San Juan, a Chile, porque los sueldos son mejores o porque los pagos y las formas de pago es mejor, porque muchos profesionales hacen, la verdad que esa tarea no solamente profesional, sino también social, y lo entienden así, pero la verdad que pagar una prestación en meses y que vos sepas que lo tenés que cobrar y que durante meses no llega y no es fácil, no hay que soportarlo.
Y esos pedidos de informe, perdón la interrupción, que ustedes han generado desde el Frente de Todos, supongo que fueron respondidos.
No, mira, para hacer referencia nada más, de una sola legisladora con 14 pedidos de informes, también con la solicitud de que el titular de la obra social de OSEP se acercara a la legislatura para expresar qué proceso estaba sufriendo la obra social, porque era de público conocimiento estas cuestiones que hoy seguimos comentando. De 14, 8 fueron al archivo. ¿Qué significa que fueron al archivo? ¿Qué significa? El pedido de informe es la herramienta que tiene un legislador para controlar el poder ejecutivo provincial, que generalmente se aprueban, se envían al lugar donde tiene que responder, se responde en función de las consultas que se hacen, y a partir de ahí uno como legislador puede colaborar con propuestas, pero con la posibilidad de conocer la realidad de primera fuente, que es en este caso la OSEP, la obra social. Bueno, eso no sucede, y es lo que lo comentábamos ayer, o sea, vienen hoy en un año electoral, a pocos meses de una elección provincial, porque les urge cerrar las cuentas medianamente equilibradas. Digo medianamente equilibradas porque se les están pasando los meses, se le pasó enero y se le pasó febrero, este proyecto se pretendía enviar a la legislatura en diciembre para que se aprobara en diciembre, y a partir de enero, febrero, en todo este año que le queda de gestión al gobierno de Suárez, poder recaudar los 6.000 millones de pesos que les hacen falta para más o menos equilibrar las deudas. Y para cerrar, te cuento que en el 2016 se recibió esta obra social con un déficit del 0,65% de déficit. La recibieron. Y antes de la pandemia, porque la pandemia es una excusa, a veces no existió la pandemia y a veces sí existió y generó muchas preocupaciones y muchos problemas, no solamente a los CEP, sino a todas las obras sociales y a todas las prepagas que se dedican a la asistencia a la salud. En el 2019 y antes de la pandemia, ese déficit ya estaba en el 27%. No. Y no lo digo yo, lo dice el Tribunal de Cuentas, un organismo que controla las cuentas, en este caso de los CEP. Por lo tanto, ¿qué síntesis hacemos desde el frente de todos? A la provincia de Mendoza, al gobernador, no le interesa la salud de sus empleados públicos. Y no le interesa que todos los mendocinos y mendocinas se tengan que hacer cargo de una gestión absolutamente ineficiente, porque no hay nada de mejora, o sea, no hubo ninguna propuesta de mejora, no hubo ninguna propuesta de que en tal centro de salud, en tal lugar, en tal efector, en tal delegación, en tal sede, vamos a ampliar, no vamos a ampliar nada. Lo que vamos a hacer es aumentar la cuota del afiliado y aumentar el aporte patronal. Esa es toda la magia que tiene este proyecto de ley, porque no se les ocurre otra cosa, porque el año que viene vamos a seguir teniendo problemas en la obra social, porque no se tratan los temas de fondo y porque las excusas son el dólar de los medicamentos, que siempre no es una excusa, no es una razón. ¿Por qué digo no es una razón? Porque no es nada nuevo, los medicamentos tienen valores en dólares y la inflación, lamentablemente, un efecto que los argentinos no hemos podido solucionar. Pero para poner también una fecha, desde Alfonsín, desde el retorno de la democracia, la Argentina vive de inflación, hiperinflación en la época de Alfonsín, en inflación. Por lo tanto, son dos variables nada nuevas. Entonces no lo pueden poner como excusa la OSEP hoy a estas dos variables.
Vos recién decías esto del envío al archivo de los pedidos de informe, pero no completaste el razonamiento, permitime que lo complete yo, aprovechándose de la propia mayoría del gobierno, manda archivo lo que le molesta en definitiva,
¿no? Obviamente, ¿qué significa manda archivo? Que ese expediente no se trata. Entonces, ¿qué pasa?
Por lo cual se desmerece la tarea del legislador.
Obviamente. Entonces, ayer alguna legisladora se vio medio ofuscada, ¿no? Le digo, pero si ustedes... Por eso le dije inclusive al doctor titular de la OSEP que su gobierno no nos permitió durante estos 3 años y moneda ayudar en la gestión de OSEP. ¿Por qué? Porque no permiten la discusión y el tratamiento de qué está pasando con OSEP. Los pedidos de informe van a las comisiones, especialmente a la Comisión de Salud, después de un año, de unos meses, como tienen mayoría también en la comisión, no hace falta que llegue al... porque ni siquiera se trata en el recinto, no hay tratamiento, la Comisión de Salud lo manda a archivo. Entonces, bueno, ¿qué nos queda? ¿Qué herramienta nos queda? Volverlo a desarchivar, volver a preguntar lo mismo que no nos respondieron. Pero en algunos casos ya es hasta inoportuno ese pedido porque los tiempos hacen que las cosas se tengan que responder en tiempo y forma y para eso hay una herramienta que es el pedido de informe en el caso de los legisladores para controlar el Ejecutivo Provincial.
Y permitime que agregue, porque estoy cumpliendo 2 años y medio con el diario y tanto personas que conozco como personas que no conozco, sin que lo pregunte, me dicen que el mío es el mejor diario alternativo virtual de Mendoza, lo cual es todo un piropo, con 15 columnistas invitados, de paso me floreo a mí mismo. Pero ¿sabes por qué te digo todo esto? Porque hace días nada más publiqué preguntándome el gobernador, ¿va a mirar también para atrás? ¿Alguien va a dar una explicación de qué pasó con esta cantidad enorme? Porque vos decías recién 25%, creo, ¿no? Pero también dicen algunos que al día de hoy sería el 38%.
Ese déficit.
Claro, ¿quién se va a hacer cargo del déficit?
A ver,
¿va a haber una penalidad? ¿Hubo un responsable?
Bueno, eso es lo que nosotros inclusive Desde el Frente de Todos le consultábamos, tanto al ministro Fayad como al titular de la OSEP, ¿dónde están los fondos? ¿A dónde fueron a parar? Porque volvemos a insistir, las dos variables más fuertes es la inflación y el dólar, y el valor del dólar. Cuestiones nada nuevas para la OSEP ni para ninguna obra social. El otro tema es que la obra social tiene muchos afiliados enfermos crónicos, en donde el gasto, que para mí no es un gasto, para eso hace un aporte el afiliado y para eso, y sino que le permitan elegir su obra social y no ser cautiva. Lo que no nos mostraron nunca es cuántos afiliados no hacen uso de la obra social y no le generan nada más que aportes y no le generan ningún tipo de extracción de fondos, porque también eso incide en la obra social. Digo, sí, hay enfermos crónicos y lo tienen bien registrados con números. Hay discapacitados y lo tienen bien registrados con números. Pero hay un montón de afiliados, empleados públicos, que la obra social solo la utilizan para una consulta, para un chequeo general, pero no porque estén enfermos. Y fíjate vos, dos cuestiones. Una, ¿cuál es la necesidad de hacer tanta publicidad de la OSEP si nos tienen como afiliados cautivos? En eso se podría...
Cuantiosos recursos destinados para eso, ¿no? Y además algunos... dicen que con estos recursos se pagaría la próxima campaña publicitaria del oficialismo. Digo porque lo estamos grabando y lo estamos dejando como un testimonio. Ojalá que no tengamos que volver a hablar de esto dentro de un año o dos años.
Pero es que, mira, te aseguro que dentro de un año lo vamos a... Porque esto es un parche, no es una solución definitiva. ¿Por qué? Y porque de los dos... índices o parámetros o lineamientos de los que se toma la OSEP para hacer el análisis de por qué es necesario un aumento para recuperar esos 6.000 millones de pesos, están hablando de inflación y están hablando de valor en dólares, que eso va a continuar. A ver, ¿cuál es la previsión para dentro de un año? Y ojalá la Argentina no siga sufriendo la inflación que tiene.
Y déjame que agregue, porque me salgo de la vena por decirlo, pero no nos olvidemos que es una obra social que no tiene que tener su propio hospital, porque son los hospitales de la provincia, que tiene un personal muy pequeño, porque en buena medida se complementa con la espalda que tiene en la provincia. Así que no hay forma de... Es como aquellos que dicen que no hay forma de chocar una calecita. No podés chocarla a la OSEP con 400.000 personas que hacen un aporte que viene por descuento y chau picho, ¿no?
Es que sabes en qué insistimos y en qué decimos desde el Frente de Todos cuando vienen con esta problemática en un año electoral. Estuvimos 3 años consultando, preguntando, tratando de ayudar a través de pedidos de informe, a través de presentaciones personales a la OSEP para consultar de qué manera ayudar o con... Y se negaron, y lo negaban los problemas de la OSEP. Decían que la OSEP no estaba quebrada, que de ninguna manera la OSEP tenía menos efectores, que de ninguna manera la OSEP tenía menos prestadores, que de ninguna manera que los pagos están apenitas algunos días y en algún caso hasta un mes de
retraso. Y ya han habido un par de salvatajes, ¿eh?
Ya han habido un par de salvatajes que no es... A ver, vuelvo a decir, es una obra social que la verdad, muy importante. La verdad que... y estos... Hay que rescatar la OSEP, el servicio que prestaba.
Es un tesoro mendocino, tal cual.
Y no deberíamos tener estos problemas. Y lo que a veces demuestra humildad en una gestión es que cuando hay un problema, reconocerlo en tiempo y forma para poder colaborar con el problema. No en un año electoral, a pocos meses de una elección, para cerrar una gestión ineficiente, ¿a través de qué? Lo más fácil, recaudar más, a través de afiliados a los que durante muchos años no se les permitió tener un sueldo acorde a la inflación, porque como dije en su momento, desde la vuelta de la democracia hay inflación, pero en la época de Alfonsín los sueldos también se mejoraban en función de la inflación. Por lo tanto, que digo, el gobierno, y esto se enojan, lo niegan, lo discuten, no voy a decir que es la última provincia, pero Mendoza es una de las provincias que peor tiene a sus empleados públicos. Y esto también repercute en la obra social. Si estamos diciendo que es un porcentaje, que es el 6%, que ahora se aumenta ese porcentaje, de el sueldo de un empleado público, y si ese sueldo es, como se vio en Filmina, de 50 mil pesos, de 100 mil pesos, y bueno, claro, la recaudación es menor, habiendo una inflación como la que estamos sufriendo. Entonces, bueno, digo, hay un autor español que vino a Mendoza y que dijo argentinos a las cosas. Bueno, yo creo que a Ortega y Gasset habría que
no era
recordar.
No era Ortega y Gasset. Y Julián Marías siempre lo recordaba como uno de sus discípulos, ¿no?
Entonces digo, bueno, mendocinos a las cosas. Bueno, yo creo que hay que reconocer, pero hay que reconocer también en un tiempo prudencial y no en épocas electorales como para solucionar el problema que quema. Y esto también, decirlo, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos generalmente se ha podido discutir los temas. Ayer, después de la presentación del ministro y de la presentación del titular de la OSEP, la comisión sacó despacho. Obviamente que el Frente de Todos se abstuvo de votar. ¿Por qué? Porque no hemos tenido posibilidades de analizar de otra forma este proyecto, que también le reprochábamos al titular de la OSEP, que él expresaba en múltiples oportunidades que este proyecto había sido muy estudiado durante mucho tiempo y pretenden que los legisladores en un día aprobemos y apoyemos este parche. En definitiva, un parche no es solución a la OSEP. Ojalá, pero te puedo asegurar que el año que viene vamos a estar hablando de este problema de la OSEP, y reconocer que las gestiones no son eficientes también hacen a la grandeza de los políticos.